La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos, con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci, por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Conversando de Actualidad y de Energía. Porque justamente cuando hablamos de energía, hablamos de actualidad, y cuando hablamos de actualidad, hablamos de energía. Y lo que se crea es una sinergia, y en esa sinergia es donde tratamos de volcarnos. Cuando hablamos de energía, siempre te decimos que energía es vida y de que todos somos electrodependientes, pero a veces las coyunturas económicas, políticas y sociales no actúan en consecuencia. Por eso que siempre vamos a hablar al respecto, porque la energía, por lo menos a nosotros, nos va a interpelar. Nos va a interpelar como le interpela al mundo, porque hoy el mundo habla de energía, de qué pasa con la energía, de qué hacemos con la energía. Y justamente nosotros, teniendo la posibilidad de tener un programa vinculado con energía, y no digo un programa de radio, hablo de un programa con ejes específicos, que podríamos realmente ser un país consolidado en este aspecto, muchas veces no es de lo que se habla. Hay momentos en los cuales me hace acordar aquella película de María Luisa Bember, de esto no se habla. Hay cuestiones que lamentablemente uno puede llegar a decir, de esto no se habla. La pregunta sería, ¿por qué y para qué no se habla? Te lo dejo a vos, y esto hace a toda la actualidad. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a Conversando de Actualidad y, obviamente, de Energía. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque yo soy Alejandra Piaggi, mi participación especial es Carlos Minucci, en el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez, y nosotros lo que hacemos es una cultura de radio, o intentamos hacerla, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. La temperatura en estos momentos, a ver, valor de referencia que nos da siempre el Servicio Meteorológico Nacional es Cero Parque, con 20 grados. No hay gran diferencia a lo que está aconteciendo en los barrios de la ciudad. Si vos ves en los canales de televisión, vas a ver una temperatura y una sensación térmica de 20 grados 4. Por consiguiente, estamos hoy muy en paralelo, cuando en realidad, en lo que es la zona de Aeroparque, siempre es 2 grados menos aproximadamente. La humedad es del 55%, la presión es de 1015.2 hectopascales, el viento es viento noreste, cambió un poco, noreste, estábamos viento norte, a 9 kilómetros por hora, y la visibilidad es de 10 kilómetros. La temperatura máxima pronosticada para hoy, quizás lleguemos 21 grados, se mantuvo en estas horas en 20 grados 4. Ahora vamos con el día de mañana. Hoy tuvimos una especie de primavera, mañana vamos a tener una especie de veranito. Una mínima de 14, una máxima de 26 grados, absolutamente despejado todo el día de mañana. Ahora el viernes preparémonos, porque a la tarde noche empieza el cambio de viento, con una mínima de 17 y una máxima de 23. ¿Qué significa? Que el día jueves empieza el descenso de la temperatura, y vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 16. El día viernes una mínima de 9, una máxima de 17. El día sábado una mínima de 7. ya se va a sentir, una máxima de 15 y el día domingo una mínima de 9, una máxima de 17, es decir que continuamos con un invierno que tampoco es el de la ola polar que tuvimos con 0 grados y menos de 0 grados en aquella semana. Dicho todo esto, hecha la apertura, diciéndote bienvenidos a Conversando de Actualidad y de Energía. Este equipo, la temperatura, el momento actual para decirte que estamos en vivo y el pronóstico extendido, ya nos vamos a adentrar ahora al pronóstico, pero electoral. Bienvenidos, Conversando de Actualidad y de Energía se hace presente.
Conversando de Actualidad y de Energía te invita a formar parte por Radio Cultura 97.9.
Y aquí estamos con él, mi participación especial en todos los días lunes hasta las 17. Tenemos este mano a mano con él, que es el secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Estamos con gran Carlos Minucci. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, bien, Ale, bien.
Buenas tardes, primero,
buenas tardes,
antes
que nada. Buenas tardes a los oyentes, a vos.
Bien. Carlos, vamos a empezar a hablar. Porque habíamos dicho la semana pasada, nos había quedado que vos habías pedido una entrevista quizás a tener con el ministro de Economía, candidato, precandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. ¿Tuviste alguna respuesta?
Sí, me derivó a la Secretaría de Energía.
Ah, bueno. ¿Te derivó?
Sí, debido a que en la nota le pedí hablar desde Sur. Bueno.
Claro. Creo. Él no se hace cargo de eso.
No, me derivará primero a hablar con la Secretaría de Energía y sí. Bueno, de lo que resulte.
Bueno, pero le envió una derivación, es importante.
Es
le
importante.
Respondió. Después leyó. ¿Después de cuánto tiempo?
Y nosotros, con el tema impositivo, desde agosto del año pasado.
Ah, desde agosto del año pasado.
Que pedíamos. Bien. Por el tema del impuesto. Pero
claro,
bueno.
Justo cuando casi inicié ahí,
no sé si
porque
te
estamos
acuerdas.
Cumpliendo un mes.
Exacto.
No, un año.
Un año.
Un mes del pedido tuyo a él. Eso te quise decir.
No, pero bien.
Bueno, dicho todo esto, le mandaste al ministro de Economía, candidato a presidente de la Nación, presidente de la Nación, ¿no?
Sí.
Sí, muy bien. No, creí que era el actual. No, es candidato. Bien, entonces te respondió y te derivó a Rollón, a Flavia Rollón. ¿Y vas a tener una reunión con Flavia Rollón?
Sí, le voy a tratar de...
Ahora le vas a enviar a Flavia Rollón.
Ahora me derivará después.
Y después Flavia Rollón, tiene cuidado, porque a lo mejor tiene alguna derivación.
Y sería Walter Martirio, que ya hablamos.
Ya estaría, no hay posibilidad de derivación.
No, creo.
Ahora,
que...
Ahora, cuando se va el secretario que era de Energía y colocan a Flavia Rollón, ¿no es porque era la mano derecha, derecha, de Sergio Massa?
No sé si era la mano derecha, pero bueno.
Bueno, la izquierda también.
Pero bueno, son
ahora,
de...
Ahora viste que están peronistas.
Sí. Y somos de todo, ya lo dijo Perón.
El candidato es re peronista ahora.
Son todos, en Argentina son todos peronistas. Pero bueno.
¿Vio el giro que hizo Sergio Massa al respecto?
Sí. Pero la lógica indica eso. No.
¿Qué indica la lógica?
Y que el vuelco tenía que ser hacia el lado del peronismo. Igual va a costar, está difícil, va a costar, pero bueno. Yo creo que va a ser el futuro presidente.
¿El vuelco de qué? ¿De la palabra o de la acción? Porque en la acción todavía estamos con una agenda de derecha,
yo
¿no?
creo que el discurso que está...
Ah, el discurso. El discurso en curso.
Claro, porque también está compitiendo con Grabois, que tiene un discurso mucho más pueblo, ¿no? Más
sí,
pueblo
obviamente.
Sufrido.
Sí.
Así que bueno, de los dos lados se está subiendo.
Igual, vamos a ser sinceros, en la competencia Massa Grabois, los votos que
lógico.
Va a tener Grabois son menores. Y aparte te digo algo, fue estratégica en esto Cristina Fernández de Kirchner, los votos de Grabois pasan a Massa.
Pero también tomemos en claro que la campaña de Grabois no habló pavadas, creo que hizo muy buena campaña, muy buenos discursos, o sea
sí,
que realmente dejó bien parada la situación, pero hay otros que se presentan para decir pavadas, nada más.
Sí, bueno, hay muchos que se presentan para decir pavadas. Vamos a hablar en específico, te quería aclarar algo de Grabois. Hay algo un poco triste que te digo que aconteció.
¿Qué pasó?
Con Grabois, no, nada importante. ¿Vos lo viste en muchos medios de comunicación a Grabois?
Sí, bastantes.
¿Sí?
Sí, No, por la queja que él hizo que tenía vedado.
No, vedado no, pero creo que en muchos medios de comunicación no se le dio la apertura que se le dio a otros candidatos.
Porque los otros candidatos apuntaron a quien pone la plata también, ¿no?
Claro, por eso lo digo.
Por eso digo.
En eso tiene razón.
Por eso estoy diciendo.
Entonces, no digo vedado, digo que.
Pero tampoco le ponen la
quienes
plata.
Quienes ponen la plata tienen su
pero
espacio.
Pero no a todos los medios, sino a los medios.
Oficialistas.
A los medios hegemónicos, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Bueno, tenés los hegemónicos oficialistas y tenés los hegemónicos no oficialistas.
Pero yo ahora escucho.
Yo nunca he visto tantas veces ir a C5N a Massa. Ha ido un montón de veces.
Y bueno, pero también ha ido a diferentes medios.
¿A qué más?
Y estuvo en Canal 2, creo que estuvo en en TN.
Sí.
Creo que estuvo, pero bueno,
una vez.
También, pero ¿sabes lo que sucede? Que a ver, vamos a poner de acuerdo, todo yo creo que el sistema electoral, como el sistema político, como todos los sistemas, si realmente queremos cambiar el país, hay que volver a revisarlo después de estas elecciones. Hay que ver si tiene sentido las PASO.
Bueno, eso lo dejó claro en su momento Mariotto, ¿te acordás?
Por eso te digo, si tiene sentido todo lo que estamos gastando en nada, porque en definitiva, vos fijate la plata que se está gastando, por ejemplo, junto por el cambio en aviones, en ir a los lugares que hay elecciones.
Todos se están gastando.
No, pero yo estoy en aviones, en,
bueno.
Si fuera una sola, viajas una sola vez.
Todos se están gastando.
Pero no, nosotros no vamos.
No estarán gastando en aviones, pero yo te puedo decir cuál fue la directiva a bajar del presidente de la Nación y de Cerruti a Telam.
Bueno, pero yo te vuelvo a decir, si vos
una cifra sideral.
Si vos me decís a mí que todo esto tiene sentido, bueno, yo creo, será porque la edad me lo dice, yo creo que las elecciones...
2.600 millones de pesos.
Yo creo que la elección directa...
¿Para qué?
No, directa, digo... Ir directamente a votación sin pasar por PASO, nada.
Bueno, en realidad en lo que está hoy en día.
Y esto de ir cambiando las provincias, tiene que haber una sola elección en todo el país.
Es federal. Interesante dirimir, lo único que es interesante es en Bullrich la reta Bullrich, el resto ya está casi cantado.
Pero digo, es necesario. Si tenés, en esa época estaban las elecciones por partido.
Bueno, decíselo al presidente de la Nación. No. Te hago una pregunta, ¿hay presidente?
Sí, ¿cómo
¿quién?
No, Alberto Fernández.
Ah.
Ha hecho muy buen trabajo con el tema Malvinas en la Unión Europea, cuidado.
No, te quiero preguntar dónde está.
No
sabría decir.
No, mira, no sé dónde estoy parado yo, querés que sepa dónde está parado Alberto, pero bueno, todo esto es confusión, pero vos...
Pero es el presidente.
Pero el presidente está.
¿Está?
Claro, es como la tortuga, bueno. La tortuga en el jardín.
Qué bueno, siempre está.
No sabes dónde presta.
Presta. Muy claro. Bien, muy bien. Bien, bien. No, me gusta el ida y vuelta así suyo. ¿Qué le pareció la votación en Chubut?
Me da la sensación como que va a traer problemas cuando se haga el recuento de votos, si es lo que se dice.
¿No ganó Juntos por el Cambio?
No, aparentemente no ganó. Hay, creo que 1.000 votos de diferencia a favor de...
Eso es lo que dice...
Bueno, pero bueno, ahí están pidiendo...
El referente peronista.
Los dos se presentaron como ganadores, ¿no?
No, se presentó como ganador el de Juntos por el Cambio. Sí. Apareció, es más, aproximadamente a las 0:20, porque yo estaba esperando a ver qué era lo que pasaba con respecto a
pero
eso.
Usted no tiene que descansar.
Debería descansar. Y abro los ojos, cierro los ojos y veo, ahí salió el candidato.
Salió a decir que...
Y salió, aparte, vio que salió el malón. En eso se unieron. Estaba justo Larreta con Bullrich. Es más, en TN... Justo hablaron los dos juntos. Para eso se unieron.
Pero
porque estamos juntos, dijo Larreta.
Volvió Macri.
Por el cambio.
Volvió Macri.
Sí, volvió. ¿Y fue a dónde?
A decirle a los dos, júntense y termínenla.
Exactamente. Ah, y después vino a la sociedad rural específicamente, Macri.
Pero bueno, las vaquitas son
¿sí?
Son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Bueno, usted no puede decir nada. después de haber sido recibido de manera privada Sergio Massa? ¿Qué más puede decir? Ahora, hay algo que me sorprendió.
¿Cómo fue?
A ver.
¿Cómo fue privado?
Sí, bueno, fue en un lugar distinto. Sergio Massa se saca una foto con Nicolás Pino, ¿no? Sí. Nicolás Pino en un lugar especial. Es un lugar VIP dentro de la sociedad rural. Carlos, si vos conocés la sociedad rural, la has pisado, sabés que es un lugar VIP en donde se come.
Íbamos a hacer el hospital de niños en los 70.
Bueno, debería. Debería. Me parece excelente lo que dijiste. Bueno, estaba ahí Massa. Ahora, en el discurso de Nicolás Pino, yo no sé si quiso lavar sus culpas Nicolás Pino. Yo estuve escuchando el discurso también. Y digo, quiso lavar sus culpas y dijo un voto cantado a Larreta. Porque más guiños a Larreta no pudo haber hecho una persona. Hasta en un momento le dijo, porque el nuevo presidente, vamos, a Larreta. Vamos, ¿eh?
Hay situaciones que van a estar muy complicadas. Yo, fuera de lo que se hable o lo que se diga, yo creo que a Larreta se le va a hacer muy difícil gobernar, igual que a Bullrich, ¿no? Con, ya partiendo del ajuste.
¿Y a Massa no?
No, Massa va a encontrarle la salida, no te hagas ningún problema, porque están las estructuras para hacerlo. El gran problema que hay...
¿Cuáles son las estructuras para hacerlo?
Bueno, volver al peronismo como es el plan que se está llevando...
¿En un discurso?
No,
¿o en la acción?
En acción, no hay más discurso, hay acción. Para eso se están reorganizando internamente. No sé, el miércoles hay una multisectorial que también va a hablar sobre el tema. Hay un montón de cosas que empieza gente a juntarse fuera de... A decir, bueno, no vamos a volver a pasar lo mismo que estos 4 años. Si no se cumple con lo pactado... va a haber problemas. Y imagínate vos que Larreta o Bullrich o Milei, no sé, hagan, supongamos, de lo que están prometiendo, bajar costos, volver al Fondo Monetario,
sí,
cosa que es difícil, pero bueno, quizá la hacen, pues como están tan
Bueno, quitar el cepo al otro día y el blindaje con el Fondo Monetario, después lo explicaron de otra manera. De
sí, el mismo que... Porque son las mismas palabras. Mira, hay un... ¿Vos ves Duro de Domar?
Sí.
Bueno, vos viste que pasaron los dos. Sí. Escuchar a De la Rúa y el discurso son, sí, casi iguales, son idénticos.
Bueno, eso le dijo Larreta, bueno, en su interna.
Y bueno, pero a Larreta, el problema que tiene Larreta es que se está secando mucho Bullrich a él. O sea, también que yo en las encuestas mucho no creo. Pero vuelvo a decir, yo creo que...
¿Cómo se está acercando Bullrich a él?
Está más cerca Larreta... Bullrich está más cerca de Larreta, porque estaba abajo.
No te creas, depende de la encuesta. Algunos dicen que está arriba Bullrich, por eso que te estoy preguntando.
No, pero eso yo estoy diciendo...
No,
a ver,
por el contrario.
Yo
después de lo del blindaje, te digo, de algunos encuestadores, y son tanto acá como de la oposición, después de lo del blindaje que dijo Patricia Bullrich, que fue un horror, verdaderamente...
Mismo la forma de estar sentada, viste, tipo...
Se acercó
tipo reina.
Más Larreta. Se acercó más Larreta.
Bueno, ponerle que sea así. Yo lo único que digo es, a ver...
Es muy parejo entre ellos.
Hay un solo problema, que... ¿Cómo se va a hacer para gobernar en estas etapas? No es una elección simple, no es que yo te dije a vos que sos un... HDP y al otro día me olvidé. Han quedado muchos heridos en varios bandos.
Sí.
Es muy difícil recomponer todos esos bandos. Creo que el único que no está agrediendo, y esto hay que tenerlo claro, es Massa. Simplemente está usando los errores que comete la oposición en sus discursos. Pero yo digo, acá se necesita alguien que tranquilice las aguas, que no...
No, y aparte volvió al peronómetro también.
Claro, pero que
baje... Volvió al peronismo, volvió en el discurso a decir, porque yo voy a ser el presidente. A ver, ¿me podés explicar? Explícamelo, porque a veces a uno le cuesta. Yo voy a ser el presidente... y habló del peronismo, y me parece bien, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, como que gritó esos nombres, ¿no? Perón, Néstor, Cristina, a mí eso me parece bien, es una estrategia, está bien jugada, no está mal. Ahora, que un ministro de Economía en acción, en gestión, haya llevado a la inflación a lo que la llevó, y en el mismo discurso me diga que él va a combatir la inflación o que él va a hacer que la inflación baje, me es absolutamente contradictorio. ¿Qué estás haciendo
pero vos no escuchaste
hoy
lo que
para que baje?
¿Vos no escuchaste?
¿Qué? Pero escúchame, bueno, ¿qué estás haciendo hoy? No, lo que explicó, decime lo que explicó.
Esto es muy simple.
Muy simple, re simple. Tan simple como que no lo está haciendo.
No, esto es muy simple. Sí. Por un lado hay una actividad política contraria a Massa, que está trabajando en el exterior, porque son los serviles de los grupos muy buitres en el mundo. Esos son los economistas que tiene hoy Juntos por el Cambio, y se los puedo discutir a cualquiera. Después tenés una posición en la cual se perdieron 20.000 millones de dólares en cuestión de sequía, más la plata que tuvo que poner Estado, porque nadie dice la plata que hay que ponerle a los del campo, porque cuando se la llevan, y cuando hay que darles hay que,
pero también cuando la dejan, la dejan.
Bueno, pero también hay que
porque
darles.
Por eso pero tuviste también, el dólar agro.
Te noto muy 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 gauchita vos.
No.
Te noto muy gauchita.
Dólar agro permanentemente, no, ¿qué lo salvó a Massa? Único que aplicó es el dólar agro, el dólar maíz.
Te noto muy gauchita.
La única medida.
Te nota muy gauchita, pero bueno.
Soy gauchita.
Sos gauchita, sí.
Soy gauchita.
Sí, sí, sos gauchita.
Sí.
Bueno, prosigamos.
Sí.
No me gusta interiorizar las gauchadas.
Es que
¿no?
Soy gauchita. Soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires.
Por eso digo,
soy una buena paisana. Soy paisana de campo.
Se nota. Bueno, pero fuera de todo
pero
eso.
Pero yo soy del verdadero campo. El campo no es la sociedad rural, ¿eh?
No, pero pará, la sociedad rural es... a ver, yo hago una pregunta. ¿Cuántos dueños de campos han alquilado y han arrendado sus campos y viven de los grandes monopolios que le compraron sus campos? Y pierden plata, pero igual, se las pasan en el bar comprando...
Como otros que son los pequeños y los medianos que están absolutamente en desacuerdo.
Y por eso, bueno, pero por eso estoy diciendo. Yo lo que digo es, creo... que
igual yo creo que los del campo, los de arriba, no los de abajo, la gauchita esta, los de arriba del campo le deben estar muy le tendrían que estar muy agradecidos a Massa.
Bueno,
porque Massa fue de los que más apoyó.
Pero no son ya no les interesa.
No sé si es bueno o es malo para vos.
Ya no les interesa
porque
ellos.
Un peronista decirle esto debe ser
ya
duro.
No les interesa porque
ojo, Massa no apoyó al campo. No estemos equivocados.
No
apoyó al pequeño, no apoyó al mediano,
no, grande.
Apoyó al grande.
Pero por eso te digo que no, a ellos no les interesa quién le da la plata, sino su estigma político, que es el de la derecha, ultraderecha, conservadora, que es lo que representa Juntos por el Cambio. Esto es así,
sí,
de claro.
Y Massa tendría que cuestionarse otras cosas.
Bueno, pero está bien, pero vos me dijiste porque, bueno, yo Massa, estamos nosotros después de la elección para cuestionarnos y ver cuáles son los cambios que nosotros creemos que hay que hacer en el movimiento, porque como dijo Perón, el partido sirve para la elección y después el movimiento es el
y que Massa sirve. ¿Qué hizo en relación a la diferencia con los economistas buitres de la derecha? ¿Qué hizo de distinto?
Yo creo que calmó una situación con sus contactos en Estados Unidos. Creo que estos 7.500 millones que van a frenar un poco el tema del dólar, creo que si se aplican las cosas que se tienen que aplicar, tendría que haber mucho menos evasión. Yo creo que hay gente que está laburando muy fuerte con eso y amenazada, como Carlos Castañeto, como un montón de gente.
Eso es un error.
El director de aduanas, escúchame, las cosas se quieren hacer, pero vos no estás peleando con molinos de viento. Estos son poderes.
Vamos a decir,
vamos al tema energético. Yo lo veo en el tema energético.
Carlos Castañeto es quien maneja hoy la FIP, y obviamente ir contra los grandes le debe estar resultando un costo muy alto.
Pero va, ¿eh?
Pero eso sería lo importante, que
va,
vaya.
Va al frente.
¿Y me decías de aduana?
también va al frente el presidente de
Beni.
Sí, está haciendo muy, pero digo, es muy difícil.
Están controlando, ¿sí?, a los grandes, ¿eh?
A los grandes,
a los chicos. No importa.
Esto cuando dicen que agarraron un,
por favor, no, ocúpense de los grandes.
Yo creo que están cayendo, por eso hay unas cantidades de señales que están apareciendo, porque el país no da para más. O sea, yo creo que cualquier político, cualquier alguien que quiera decir quiero vivir en la Argentina, hay cosas que se pueden cambiar. Yo, que es, por ejemplo, lo que yo digo, yo estoy azorado y asustado de que la gente escucha hablar de energía, que se invirtieron millones, que... Y justamente estaba mirando ayer una película con los molinos de energías renovables dentro del mar, y millones, iban la lancha y vos mirabas los molinos. O sea, que cuando la gente quiere hacer las cosas, se hacen. Yo lo que digo es que acá es todo negocio, cuanto menos hacemos, más ganamos. Entonces digo esto, yo cuando tuve la suerte de ir a Suiza, un país que no me gustó, pero su estructura no la podríamos compartir nosotros por nuestra forma de ser, pero al lado de las vías estaba plantado la soja. O sea, no buscaban campo solamente, cualquier cuadradito, es porque pasaron por una guerra, pasaron por miseria.
Pero eso está bien.
Entonces, por eso digo, y en la Argentina es el que menos hace, más se beneficia. Entonces es mucho mejor tener una buena oficina, un buen marketing y vender un producto que no existe y venden. Que yo pregunto cómo Milei llegó a ser asesor de grandes empresas, cómo hay periodistas que pueden ser periodistas. Te digo, todo esto está armado por una estructura externa con muchísimo dinero para solventar no solamente el Grupo Clarín, el Grupo Nación, el grupo...
Dentro del gobierno de Alberto Fernández también, hay que cuestionarse a quien puso de Singenta.
Por eso te estoy diciendo, pero ya se fue, ya saltó como... Ya lo, sí,
por eso ahora está apoyando a la derecha, pero estaba dentro.
Bueno,
Alberto Fernández lo llevó.
Pero digo que Alberto Fernández fue el... A ver, Alberto Fernández fue un gran problema. Después de la del COVID, durante el COVID fue un problema, pero eran problemas, vamos a decir, superfluos. Ya cuando entramos en la política, entramos con problemas políticos muy serios que profundizaron, vamos a decir, el apoyo al acuerdo, que no es solamente, esto hay que aclararlo, no es solamente Alberto y Guzmán, hay diputados que aprobaron,
sí.
Entonces cuidado.
Muchos.
Por eso digo,
y del Frente Renovador.
Y por eso te
todos.
Digo, por eso te digo. Yo
menos Máximo.
Y
algunos.
Los diputados sindicales se abstuvieron.
Bueno, pero para mí ese fue un error, pero no importa.
Bueno, pero está bien, pero vuelvo a decir.
Cuando hay que poner los huevos,
país,
hay que decir,
claro,
positivo o negativo, no,
bueno,
abstenerse.
Bueno, vino...
Porque el abstenerse es como decir voto en blanco. El voto en blanco sabes a quién conviene o no.
Mira, yo fui a esa sesión donde nos tocó hablar como sindicalista. Bueno, yo di mi posición en rechazo al acuerdo del fondo.
Claro.
Sumado a eso, la guerra que se venía de Ucrania y Rusia, en la cual no era momento para acordar. Se acordó igual. ¿Quiénes representan? ¿Vos te crees que en serio, si Cristina hubiera sido presidenta, todo esto hubiera llegado? ¿O hoy no teníamos otro tipo de soluciones? Porque está mucho más allá de lo que...
Ahora vamos a aclarar algo, Carlos. Los 7.500 millones que da el Fondo Monetario Internacional son para pagarle al mismo Fondo Monetario Internacional.
Pero ahora quedan en...
Pero, es decir, como entran, salen, tampoco
no,
vendamos
pero es un puente.
Humo.
No.
Ya sé que
pero
hicieron...
Pero él se explicó... A ver, yo tengo una pregunta.
¿Cómo entra lo del fondo? Sale para el fondo.
Sí, pero
lo que no entras es en default.
Por eso él está diciendo, es lo que te está diciendo.
Que vos, no te toca un dólar.
No, que segundo hay que sacarse el fondo de encima.
Claro, ok.
Y bueno, pero ¿cómo haces para sacarte?
Un genio.
No, pero ¿cómo haces para sacártelo encima si vos no aplicás políticas de exportación que chocan contra, vamos a decir, hay dos cosas que son fundamentales. Creo que lo dijo Cristina. El gasoducto es un tema fundamental.
Sí.
Si ese gasoducto sirve para exportar, olvídense de que tengas en la cocina gas. El problema de la UON es un problema serio, porque la industria no quiere gastar plata en personal, no quiere gastar plata en nada. Otra vez están en el mismo sistema que las eléctricas, en llevarse todo y dejar nada. Toda esta situación hay que analizarla ya después de esta elección, porque esta elección vino muy estas PASO fueron muy sucias, no fueron buenas, donde vos podías escuchar, qué sé yo escucho a los comunistas y digo, a los de izquierda, ¿no? Comunistas, sí. ¿No? Y digo, pero siguen en la misma, 8.000 pesos de sueldo mínimo, pero vos estás loco, ¿no? Estás en otro país, o no querés ser gobierno y lo tirás para que no te elijan. Pero digo, no pueden pensar en el país y decir, che, ¿cuánto es la canasta básica? Bueno, son 200, bueno, pedí 250 de mínimo vital y móvil, que es creíble, ahora pedir 800.000, un millón, bueno, estamos todos locos.
Ahora tengo una pregunta, Carlos, en eso que yo te había dicho que te interrumpí, ¿por qué el ministro actual no sabe o no está pudiendo manejar la inflación y dice que la va a manejar cuando sea presidente? Es decir, ¿por qué no la maneja ahora y hay que esperar a diciembre para que la maneje?
Está manejando, la va a manejar.
¿Sabes cuánto va a venir este mes?
Sí.
¿Con los aumentos que generó?
Sí, sí, va a estar en 6,9, me están tirando. Pero, sí. A ver, el problema que hay hoy es...
Vos sabías que todo aumentó, ¿no?
Sí, sí, más bien, pero... Soy...
Vos sabés que para ir a la... Hoy, pero antes se gastaba en un asado, lo gastás comprando verdura. 10.000 pesos para la verdura.
Bueno,
en tu
pero
casa.
¿Cuándo empezó todo esto?
¿Cuándo empezó todo esto?
Después de Cristina.
Yo me encanta cómo la adorás.
No, te digo, después de Cristina.
Me encanta.
No, pero te, me haces, vos me venís a hablar y yo te digo, Cristina estaba con un 24% de inflación y yo tenía un salario de $2.500, ¿no? En el 2016-17 hicieron pelota a la Argentina con los precios, con Aranguren, o se olvidan de Aranguren, o se olvidan de las tarifas, o se olvidan de la plata que se
pero
llevaron,
Carlos,
una deuda a 100 años firmaron, y todo, y se lo arreglan con,
Carlos,
los pobres peronistas, que somos pueblo.
Que vos vas a tener ahora agosto, se aprobó otro aumento en energía. ¿Sabías?
Está dentro.
¿Flavia Rollón?
Sí, está dentro de eso.
Aumenta la energía, aumenta la inflación.
Pero, mujer, ¿cuánto hace que vengo de...
Aumenta el maíz,
perdón,
aumenta el pollo.
Pero...
2 más 2, 4.
Pero te puedo hacer una pregunta.
Por ahora.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Cuánto hace que les dije que esto de la tarifa era todo encubierto, que era para pagarle el fondo y que todo esto estaba todo armado? Por eso la salida de Basualdo, por eso la salida de...
Sí.
Bernal. Malini, ¿cómo es? La que estaba en el ENRE.
Sí, sí.
Soledad Marín.
Sí, sí.
Bueno, entonces todo eso tenía un objetivo. Y todo este objetivo...
Pero lo sacó Massa.
Está bien, pero ¿por qué? Porque todos se creyeron que Massa era súper ministro y que todo iba a ser muy fácil porque Estados Unidos iba a jugar... Muchachos, las grandes potencias no tienen jugadores, tienen inversores. Entonces cuando vos viene un inversor y te va a decir, bueno, y si... Quizá no conviene la Bullrich porque con el blindaje son 45, 50 millones de dólares que le sacamos como de la Rúa. Después que se maten, que rompan los bancos, que la gente... Total, murieron 39 nada más. Para ellos sé lo que son 39. Entonces te digo, miremoslo, no lo miremos desde nuestra visión. Yo lo que aprendí en el sindicalismo es no mirar como yo lo pensaría, sino como lo piensa el empresario para saber cómo me muevo. Y yo me fijo cómo se mueven ellos. A ellos les importa... que electrodependiente se muera, que vos no tengas luz, que la insulina, no sé,
no les importa.
No les importa nada, ellos lo único que les interesa es la guita, tienen el yate, sí. Cuando hay despelotes se van con el yate, se ponen en el medio del agua y se quedan ahí a vivir su vida hasta que se aclara. O se van a países donde los reciben, bueno. Sí. Entonces digo, todo esto, los únicos responsables de cambiar esta historia es el pueblo, porque los empresarios no lo van a cambiar.
¿Y el sindicalismo no?
Y el sindicalismo se tiene que renovar. ¿Cómo vas a tener un sindicalismo que en 8 años, donde bajaste el salario, que tenés menos desde el 2015 a hoy, perdiste un 55% de salario y tenés una inflación galopante, no sale nadie a hacer un paro?
Coincido.
No hay un solo paro de la CGT que haya dicho, muchachos, paren, algo. No sé, Ahora vamos a hacer un acto, no sé, en Arenas, allá por Pilar, para sí. Massa. Ahora, vas a Pilar para Massa. Ahora, escúchame, ¿qué querés? Que es la representación de los pitucos, no sé cómo dice el cordobés. Sí. Entonces digo, es joda, muchachos, es joda. Entonces, lo que Cristina dice, los países democráticos, sentémonos a discutir. Bueno, hay señales de que hay gente que quiere discutir. Hay gente que me llama para hacer, para juntarnos a hablar. Yo creo que no es el momento exacto, sino que ahora tenemos que trabajar en evitar que venga lo peor, nada más. Pero
a ver,
no, yo no hablo nunca de que venga lo mejor. Yo digo que viene lo peor, evitar que venga lo peor.
Estamos de acuerdo. Es decir, vos considerás que un triunfo de, ya sea Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Milei, es peor que un triunfo de Sergio Massa. Eso es lo que estarías diciendo.
Muchísimo. Perfecto. Peor, muchísimo peor.
Vamos ahora a la tanda justamente correspondiente a los spots de campañas y continuamos, porque ¿sabes algo, Carlos? Encontré al presidente, sé dónde está. Después te lo digo.
Bueno,
¿sí? Vamos a los spots y continuamos.
Conversando de actualidad y de energía con Carlos Minucci, nos acerca una visión a compartir y una transmisión a conquistar.
Y continuamos con Conversando de Actualidad y de Energía y hemos encontrado al presidente de la Nación. El presidente participó de la apertura del Congreso Internacional sobre Discapacidad y en su discurso les pidió a los chaqueños que no se olviden lo que Capitanich ha hecho como gobernador. Es decir, que yo no me quiero poner mal, pero el presidente de la Nación fue a Chaco a respaldar a Capitanich en medio de la conmoción por el caso Cecilia. ¿Esto sería lo que aconteció?
No mezcle las cosas.
Para nada.
No mezcle.
No, la foto.
Un asesinato que lo mató Capitanich.
Capitanich no.
Ay, bueno,
¿y quiénes estaban en la lista de Capitanich?
Pero vos sabés vos sabés en Jujuy
¿Y cuánto dinero?
El vicepresidente que tienen.
No mezclemos.
¿Cómo no? Ahora no mezclemos.
Aguardame.
A vos cuando te conviene no mezclemos.
Ahora voy.
Que te agarré.
Ahora voy porque me gusta. Me voy porque me gusta.
Vos estudiaste sociología.
Psicología. Vos le das con la de Federico Basualdo. Federico Basualdo es sociólogo.
Ah, por yo eso son iguales psicología. Ustedes los dos.
Sí. A ver, lo que tiene que ver con Chaco, digo de no mezclarlo en este sentido. Aguardame. Chaco, no podés negar que también Capitanich enviaba fondos a esa misma gente, etcétera, etcétera. No lo podemos negar. Y que Jujuy también hace lo mismo. Y que en este caso estamos hablando del candidato a vicepresidente Morales, que ahora le hicieron cambiar el discurso, no lo podemos negar. Pero no mezclemos uno con el otro. Ambos son responsables.
Bueno, quizás termina Alberto. En sus provincias. Alberto yendo a Jujuy a respaldar a.
Ah, con lo perdido. Perdón. Sí, podría.
A ver. Vamos a ponernos de acuerdo.
Sí.
En un país con todos los problemas que tenemos, el sábado a la noche, en Avellaneda.
Con todos los problemas que tenemos, el presidente viaja a Chaco.
No, con todos los problemas que tenemos, en Avellaneda, la gente en la calle pidiéndole la renuncia al presidente de Independiente porque perdieron partido. Hoy, la gente en la calle porque vino Cavani. Hoy, en la calle porque vino Palito Ortega. Ahora, ¿cuándo van a salir a la calle a decirles basta, no quiero tarifa, o están esperando que le apliquen el corralito para que una vez que le apliquen el corralito salgan con las cacerolas y digamos piquete y cacerola, la lucha es una sola?
A ver, lo de Cavani, bueno, es una cosa. Lo de Independiente creo que también muestra cómo estamos los argentinos, ¿eh?
Todo, te hablo de no solo de eso.
Y volcamos al fútbol también nuestro enojo, nuestra furia. Eso me parece otra cosa. Siempre en las pasiones se vuelcan cuestiones que son inconscientes. Eso es una realidad. Acá te habla la parte que vos pedís siempre de psicóloga, socióloga, etcétera, etcétera. Este es más un análisis sociológico. Pero yo me pregunto lo mismo, ¿por qué el pueblo no sale? ¿Por qué crees que no sale vos?
Porque yo creo que hay una cultura diferente. Yo, a ver, vuelvo a repetir, si el pueblo tiene 60% de gente que no come, Grabois tendría que ganar la elección.
Sí.
¿No?
Sí.
Bueno. ¿En cuánto puede estar? ¿En 5 puntos?
No, quizás como mucho 9 va a estar.
Bueno, ¿y el resto? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que exterminar las barras bravas. ¿De qué viven las barras bravas? De los dirigentes. Hay que exterminar con los diputados que no entienden
como
nada.
Como abogada del diablo.
Dejemos de comprar bancas. De vender bancas.
Como abogada del diablo te voy a preguntar. ¿Y de qué vive Grabois?
Grabois es abogado, tiene su estudio, tiene sus, no es un indigente, ¿eh? Y no. Él lo aclaró.
Te estoy preguntando por el contrario.
Sus hijos van a escuelas privadas.
No te lo digo por eso.
Dijo que sus hijos van a escuelas
privadas.
Te lo digo
de qué vive Grabois en otro sentido, no por indigente.
No, mira, te digo, mira, lo conozco, a Juan, lo conozco. Conozco a otros, y te puedo decir que sí, que otros viven de los pobres. Juan no, Juan Grabois, no. Tiene 20.000
errores, no, como todos.
20.000 defectos que podemos
por eso,
discutir.
Errores, defectos.
Pero no ese camino. Lo que él está haciendo es una, vamos a decir, yo no me animaría a hacer lo que él hizo. A salir al terreno sin estructura, a salir y bueno, hoy los pobres, yo digo, si hay 60% de pobres, hoy Grabois tendría que ganar con 60% de pobres. Como en Bolivia,
igual se la bancó
como,
bien Grabois, ¿eh?
como en Bolivia ganó Morales venía de los indios, de los indígenas y ganó cuando hubo tanto hambre y siguen los indígenas gobernando en Bolivia. Ahora, nosotros que estamos esperando tener 100% de pobres y un 1% viviendo en lancha, como pasó en Bolivia, en Santa Cruz era la ciudad de La Plata y después te nombraron todo pobre. Bueno, ¿quieren eso? Bueno, yo no lo entiendo al ciudadano argentino. Yo los miro en la calle, miro a toda la gente, digo, bueno, hay 5 millones, 6 millones en la
ciudad. Ahora, Carlos, con un dólar que estuvo en 552 hasta 553, en donde ya se hizo las remarcaciones y todo, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Con total respeto.
Ahí me asustaste.
¿Por qué no sale el sindicalismo?
Y el sindicalismo no sale porque también...
Te hago una pregunta. Si el dólar a ese número lo hubiera puesto Larreta o Bullrich, ¿no hubieran salido a la calle los sindicatos?
No, porque cuando lo hicieron no salieron.
Sí, salieron.
No,
a Macri le salieron mucho más.
Salimos nosotros, no salió no salió CGT.
Pero a Macri le salieron mucho más que a Massa y que a Alberto, por favor.
Pero
vos lo sabés, Carlos.
Pero si yo,
el
si
sindicalismo
yo, si yo,
salió más a la calle.
Perdón, pero más bien. Pero no salió la CGT.
Pero la CGT nunca sale.
Y bueno, pero perdió.
Igual salió más con Macri la CGT.
Y bueno.
Salieron más con Macri.
Sí, perdieron el atril. Escúchame, no.
Aparte.
Pará un minuto, pará. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo creo que los que salimos a la calle en los 4 años contra el macrismo...
¿Por qué no salen ahora?
Contra el sistema. Yo creo que dentro del gobierno de Alberto hubo acuerdos que bajaron, vamos a poner, los movimientos sociales que nos movíamos, están todos... Tenemos diputados, tenemos gente en el gobierno. Para mí errado, o sea. Pero bueno, yo lo que digo es, el sindicalismo tiene que hacer su propio análisis después de esto. ¿Y qué hicimos estos 8 años para llegar a lo que llegamos?
Sí. ¿Qué hicieron?
Nada.
Bien.
Entonces hay que comenzar a ver lo que...
A ver,
hay alguien que lo dice...
Te digo algo, Carlos. Este dólar de hoy, te digo, de hoy, ni siquiera te hablo de la semana pasada, de hoy, es responsabilidad del macrismo y es responsabilidad del albertismo, si querés, de los dos. Un dólar de compra a 545 y de venta a 550 todavía no se mueve. Sí, pero pero no me empiecen con que blue, mercado negro, es con lo que se mueven todos, Carlos.
Yo no.
Hoy, bueno... El supermercado de la esquina se movió con eso, así que vos te tenés que haber movido con eso.
¿Con qué? Yo no tengo dólares, yo no conocía lo que era el dólar cuando estaba...
No te digo con el dólar, te digo con el precio, yo tampoco tengo, por el contrario.
Bueno, pero...
Se mueve con el precio, no me vengan a decir que el mercado es negro y que es paralelo.
Pero no, yo lo que te estoy diciendo a vos, que hay un 10% de argentinos que viven así... con el dólar y todo. Ahora, ¿quién es el que queda resentida? La clase media. Ya la clase baja está jugada. Y ahora no se da cuenta la clase media que están perdiendo. Yo sí. Pregunto, ¿no se dan cuenta que están perdiendo, que las cosas están realmente mal?
Sí.
Entonces...
La clase media se da cuenta, la clase media está mal, la clase media está más pobre, la clase pobre está cada vez más indigente, bueno,
pero
la indigente está
¿quién
peor?
Forma parte de la sociedad, el sindicalismo, el obrero que sale de la fábrica y no le alcanza para llegar a fin de mes a comer, ¿no le dice a su propio dirigente qué estamos haciendo? A ver, yo el día 9 de agosto... salgo por todos los sectores de las empresas eléctricas a fijar la posición del gremio, de salir a la calle a defender el salario en contra de las de la huida de dinero que están...
Lo que pasa que creo que algunos no se encuentran contenidos ni por sus dirigentes.
A veces es difícil porque a veces...
Te respondo en relación a lo que me preguntaste.
Bueno, pero yo te digo, a veces el dirigente es el que no está convencido de que las cosas se puedan cambiar. Yo conozco dirigentes y dicen, muchachos, hay que esperar, como decía el general, que se calmen.
Sí, que las aguas se aquieten.
Por eso.
De esa mentalidad es tristísima.
Y son 8 años.
Esa mentalidad, ¿sabes qué? Es la misma mentalidad. Ya me diste la respuesta que piensa el pueblo. Esperemos que las aguas se aquieten.
Y
la nada misma.
Y las aguas no se van.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que la mayoría de los dirigentes viven muchísimo mejor que la clase media, media baja, baja, baja pobre. Es muy distinto
pero,
decir como dirigente, no digo todos, algunos no, dirigentes pero, viven mejor y pueden decir, plancha, hagamos la plancha por ahora, para ver el panorama. Ahora, el pobre no puede decir, hagamos la plancha, no tengo
pregunta,
para comer hoy.
En los 70 hubo una revolución en la Argentina, que le iniciaron los estudiantes, los trabajadores, con los dirigentes, o no se acuerdan, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.
Y bueno, ¿crees que puede llegar a pasar?
No, porque los 30.000 desaparecidos, los muertos y todo eso, hicieron en la Argentina bajar defensas, y hay que volver a construirlas. Yo hoy miro los estudiantes en las universidades que quieren recomponer, yo miro a la chica esta que está, Fernández, creo que es... En la capital federal, que es una joven muy muy preparada.
Ofelia.
Sí, digo que está bien preparada. Yo digo, son jóvenes que aunque tengamos errores...
Hay dirigentes jóvenes que tienen futuro.
Por eso te digo,
algunos.
Bueno, pero digo, el joven, con los errores se pueden corregir. Ya a esta altura...
A mí me parece más representativa de alguien joven que tenga futuro, Vanessa Siley. A mí, personalmente.
Sí, pero si yo te decía Vanessa, me salías con Cristina otra vez. Pero bueno, no quise...
No, ¿qué Cristina?
No quise...
Vanessa es una cosa joven, a mí muy diferente. Para mí Vanessa sí es una
pero
proyección
Vanessa,
a futuro.
Pero Vanessa ya hoy...
Perdón, es una proyección, un desafío de presente a futuro. Porque
bueno,
Vanessa ya tiene presente.
Pero vos fíjate que Vanessa...
Bueno, Ofelia también, pero son dos cuestiones
pero
distintas.
Pero fíjate algo.
A mi parecer, ¿eh?
Pero fíjate algo, dirigente sindical de judiciales.
Sí.
En el mes de abril, cuando citan a Cristina, independientemente de todo, el gremio la siguió y pusieron las banderas, Cristina, qué sé yo. Bueno, estos son los dirigentes que conducen. Por ejemplo, yo miro y digo, mujeres sindicalistas manejadas por Vanessa, ¿no?
Sí.
Van al frente y son, te digo,
sí.
hay que yo soy el padrino no de ellos, pero bueno,
sí.
Pero digo, sé cómo trabajan, yo las tengo en el gremio.
Lamentablemente
muchas.
No tienen la magnitud que tienen los de arriba de la CGT en decir cantidad, porque si tuvieran cantidad movilizan un país.
Pero te paso una pregunta, los días 8...
¿Me vas a decir que vos manejás lo mismo que camioneros?
No, te estoy diciendo...
¿Que vos manejás lo mismo que
Daer? Te estoy diciendo que no jodan, ¿por qué? Porque el día 8 de marzo, cuando se mueven las mujeres, cuando fue el tema del aborto, cuando fueron los temas de... Llenaron las calles más que los trabajadores.
Sí,
que no
pero
jodan
fue la mujer.
Por eso, pero por eso te estoy diciendo
la
que,
mujer
no
en
sigan,
todo sentido.
Que no sigan jodiendo, porque yo lo dije el otro día en un discurso, cuidado que la mujer va a terminar ocupando los lugares.
Debería.
Como así en los matrimonios, hay mujeres que ya ocuparon el lugar del marido.
Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, ¿la cúpula de la CGT tiene mujeres?
Y deben tener, ¿cómo no?
No, la cúpula, los que hoy están en la cúpula.
Sí, deben tener mujer.
Los secretarios generales.
Y deben tener mujer, ¿cómo no van a tener mujer?
Secretarios generales.
Sí, ¿qué pasa?
Son Daer, hombre. Pablo Moyano, hombre. Cavalieri, hombre. Sigamos.
Bueno,
¿por qué todos son hombres?
Teresa Noé, la de los...
Una.
La de los modelos.
Por favor.
Pero,
¿eso sabes qué significa? Sería de las primeras en decirme, si yo tuviera una reunión con sindicalistas, señoras y señores, ¿y las mujeres dónde están acá?
¿Eso, ¿vos sabés que eso lo dijo Cristina?
¿Vos sabés que eso lo diría yo? Somos pisianos en ese aspecto. No,
¿sabés que cuando fui a una reunión hace...
Abel Furlan. Todos. Hugo Yasky.
Fuimos a ver a Cristina y con la Corriente Federal. Y bueno, la única que estaba era
Héctor Amichetti.
Bueno, pero no es la cúpula. Sí, la cúpula de su gremio. Pero
de su
muchacho,
gremio.
A ver, las mujeres hace con el advenimiento.
Ojo que te voy a decir algo, ¿eh? No es únicamente responsabilidad de ustedes, también es responsabilidad nuestra. Porque nosotras deberíamos dar el paso para decir, nosotras queremos ocupar estos lugares también, ¿eh? Y deberíamos actuar en consecuencia.
Yo tengo...
Bueno, vos tenés muchas mujeres.
Bueno, pero yo cuando fui secretario gremial en su momento, y hace tiempo, un grupo de mujeres, armé la Comisión de la Mujer.
Sí, lo sé.
Bueno, porque yo creo en la participación de la mujer. Y yo te puedo asegurar que en mi gremio las mujeres han cumplido a destajo y no puedo decir que alguien...
Yo no te hablo de vos.
No, digo... Y hay muchas mujeres en mujeres sindicalistas.
Lo sé.
En curtidores, en... Y bueno, y vos los ves, pero ¿sabes lo que sucede? Que falta... A ver, yo
quiero secretaria general de la UOM, una mujer. Ahí bueno, voy a cambiar. Hasta te diría secretaria general de camioneros, una mujer, señoras y señores.
Bueno, ¿cuántos camioneras tenés que maneja?
Muchas, ahora aumentaron muchísimo.
Pues te digo, a medida que se van, a ver, yo te doy un ejemplo. En la UOM podés tener un 10% de mujeres, todavía no llega. La ley lo dice que vos tenés.
Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué tenés un 10% y un 90%? Eso es machista.
No es
si
machista,
un 10% te trabaja bien y tenés una mujer que es eximia en lo suyo, colócala de secretaria general, que tiene más ovarios que muchos huevos. A ver, eso es lo que digo.
Mi amor,
si vamos a eso, si vamos a esa situación del 90-10%, y bueno, nunca vamos a tener una secretaria general mujer en ninguna de las cúpulas de la CGT.
El sindicalismo representativo de sus bases. ¿Estamos de acuerdo?
Lo sé.
Ahora la pregunta es,
no
todas las mujeres, son Vanessa Sila y Cristina Fernández de Kirchner y otras mujeres que no voy a nombrar porque sería quedar mal con otras. Pero vengo y te digo, María Rosa.
Te iba a decir
María Rosa Martínez, que era esposa de
podría claramente ser secretaria general en lugar de Héctor.
Pero no,
María Rosa.
Pero no trabaja.
Ya lo sé.
Es militante
política. Pero te quiero decir.
Y bueno, pero la pregunta es: yo lo que quiero decir es la historia. Hay que leer la historia del movimiento obrero.
Sí.
Las primeras luchas que se festejan, que se conmemoran, festeja es una bestialidad que dije, es por muerte de mujeres peleando las horas.
Sí,
coincidimos. Después, de estructura agroindustrial que terminó copando, vamos a decir, en el siglo XIX, comenzaron los hombres a trabajar a través de la industria, todo eso. Bueno, ahí es donde se forma la desaparición que ahora, gracias a Dios, está apareciendo, porque no se olviden que mis padres, mi madre trabajó toda su vida cuidándonos, y mi viejo trabajaba. Y así pasaba con todos los hombres. Los hombres trabajaban, las mujeres cuidaban a los chicos. Igual de aquella mujer que trabajaba, bueno.
No, y ahora me parece.
La que era
igual.
Secretaria, bueno. Ahora
me parece fantástico que el hombre sea amo de casa, porque en muchos casos
el hombre cambió,
la mujer es la que trabaja.
El hombre cambió porque la mujer avanzó.
Exacto.
Y vos, cuando, por ejemplo, en un gremio tenés una mujer que te viene. Porque en la época que yo era joven y te digo, conseguir una mujer que venga al gremio a participar era no había. apareció en, hará unos 20, 30 años, las mujeres ya abordando, mujeres sindicalistas, nace con la Corriente Federal, sí, con Vanessa Sile y un montón de
compañeros. Ahora, si no me equivoco,
Claudia Lázaro, sí, qué sé yo.
Ahora, todo. Si no me equivoco, en los grandes lugares igual está o Patricia Bullrich o Magario. Después, la mayoría de las fórmulas son hombre-hombre. Tristemente hay que decirlo.
Bueno, Bullrich queda en el medio, pero bueno.
Vamos a continuar después de lo que has dicho la semana que viene, obviamente, haciendo mucho, mucho más a partir de las 16, conversando de qué.
Ya no.
Mejor no digas
mejor
nada.
No digo nada.
Conversando de actualidad y de energía. Chao, gracias, los amamos.